Tanto si eres uno de los afectados como si quieres colaborar, súmate al proyecto. Entra en www.saldremosjuntos.com y añade un dígito a nuestras cifras. La responsabilidad es de todos. Tenéis toda la información que necesitáis y más en www.saldremosjuntos.com. Únete y ganemos este partido.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, los ERTES llegan también a la Fórmula 1. McLaren ha sido la primera escudería en anunciarlo. Carlos Sainz y Lando Norris se bajan el sueldo por la crisis del coronavirus. Han accedido voluntariamente al mismo porcentaje de rebaja salarial que reciban los trabajadores que sigan en activo. En un comunicado, la escudería señala que estas medidas están enfocadas en proteger los empleos a corto plazo. Primero fue el Barça el que anunció ERTE y reducción de salarios. Ayer el Betis acordaba bajar un 15% los sueldos para evitar ese expediente de regulación temporal de empleo. Y en Bilbao, el Athletic valora también la posibilidad de rebajar las fichas de los jugadores. El vestuario aún no tiene noticias. El capitán Iker Muniain en Radio Euskadi.
En ningún momento nos han trasladado ninguna propuesta de ningún tipo. La postura que ahora mismo adopta el club y los jugadores es la de esperar a ver cómo evoluciona todo. Y bueno, y si al final de todo esto el Atleti lo necesita, la plantilla estará dispuesta a ayudar como siempre ha estado.
La Liga planea la vuelta a los entrenamientos. Ha enviado a los clubes un borrador del protocolo de actuación antes de retomar la competición. Desinfección de instalaciones, pruebas del COVID-19 a los jugadores, cuerpo técnico y familiares, aislamiento en régimen de concentración, normas para la cocina, la lavandería y el gimnasio con un máximo de 2 jugadores a la vez y establece un mínimo de 15 días de entrenamientos antes de competir con 3 fases. Primero en solitario, después en grupos reducidos y por último, de forma colectiva. La pandemia ha retrasado las elecciones a la presidencia del fútbol español que iban a celebrarse antes del verano con 2 candidatos. El actual presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el aspirante Iker Casillas, el portero, en una conversación vía redes sociales con Fabio Cannavaro.
¿Quiere ser presidente? Una cosa más sencilla, no, presidente. ¿No te gustan las cosas sencillas? ¿Te gusta directamente? No, presidente de la Federación.
Todo es complejo, pero bueno, si se puede ayudar al fútbol, oye, pues tenemos ideas nuevas, por supuesto que sí. ¿Sabes qué pasa, Fabio? Que el nombre no, o sea, no gana las elecciones en este caso. Son unas elecciones complejas, pero bueno, que hablaremos con toda la gente cuando podamos tener oportunidad. Saldremos a buscar los votos, desear suerte a los demás candidatos y veremos a ver qué pasa.
El mundo del tenis fue uno de los primeros en reaccionar ante la crisis con la cancelación de Indian Wells la segunda semana de marzo. A partir de ahí se han suspendido un total de 34 torneos del circuito masculino y femenino. El último, el de Wimbledon. Roberto Bautista fue semifinalista el año pasado en Londres. Habla en A Diario.
El primero de los primeros eventos deportivos que se canceló y en ese momento recuerdo que había muchísimos tenistas que estaban en desacuerdo con la cancelación del torneo, ¿no? Y lo veían todo una locura, ¿no? Pero después visto lo visto yo creo que ha sido un acierto y creo que esto pues va para largo desgraciadamente.
Lo próximo en cancelarse podría ser el Abierto Británico de Golf, programado para julio. El ciclismo también aplaza todas sus competiciones hasta el 1 de junio. El Tour de momento mantiene sus fechas, pero el director de la Ronda Gala, Christian Prudhomme, ha descartado que se celebre sin público. Y esta mañana nos ha atendido desde Rusia Sara Hurtado, la patinadora madrileña. Ha tenido que pasar 2 cuarentenas, la primera al aterrizar en Moscú y ahora tras decretarse la prohibición de salir de casa. Echa de menos el hielo.
Estoy tirando de creatividad y haciendo lo que puedo con lo que tengo. Me tiro 2 toallas al suelo, intento trabajar un poco de técnica, intento pues mantener un poco la forma física con tablas de ejercicios y se suda, se puede sudar un montón en el salón, o sea, agujetas, pero bueno, se echa muchísimo de menos esa sensación de deslizarse.
Así llegamos a las 11:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con las cuentas de la Liga. Prevé perder 957 millones si no se juega más y que los jugadores paguen 450. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. Y recuerda, en casa con Radio Marca.
Conexión Marca.
A estas alturas de la pandemia, hay una historia que todavía no te hemos contado. Y es que, a pesar de que todos los días nos parezcan iguales, el calendario va pasando. Y llega esta jornada, este 2 de abril de 2020, que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. No sé si lo que te voy a contar es una historia complicada que habla de cosas sencillas o una historia sencilla que habla de cosas complicadas. Lo que es seguro es que en estos días de confinamiento es una buena historia. La historia de una madre, una hija y un partido de baloncesto. Y no te la voy a contar yo, te la va a contar Melina.
Hola, soy Melina, soy de Toledo y siempre, desde que tengo uso de razón, he seguido el baloncesto. En el 2006, un año estupendo para el baloncesto español, nació mi hija, Irene. Recuerdo haber estado dando los biberones mientras que la selección española ganaba sus partidos, animando y dando mucha fuerza.
Felipe Reyes, el balón para Mr. Catering. Mr. Catering con el balón, jugándola para Garbajosa. ¡Canasta!
Ese año ganamos el Mundial, algo que fue inesperado, pero ante todo un gran hito para el baloncesto español y ante todo para los aficionados que seguíamos desde siempre el baloncesto.
Esto se acaba. Campeones del mundo, 7-0-4-7, viviendo la magia del básquet. Es Saitama, Japón.
Ahí está, sí, señor.
He seguido toda la NBA gracias a un gran jugador referente en nuestro baloncesto, que ha sido Pau Gasol.
La llegada de ETE a Memphis.
3:20 de la mañana.
Se sienta Swift y entra Pau Gasol.
Me he pasado noches en vela con mi hija viendo esos partidos de Pau Gasol y animando, porque la verdad es que ha sido lo mejor, uno de los grandes deportistas del baloncesto.
Espectacular el aterrizaje de Gasol de
invierno. En el 2009, con una incertidumbre porque mi hija dejó de hablar, dejó de tener esa atención, diagnosticaron a mi niña de autismo. Irene ahora tiene 12 años. Es una niña pues, que le hemos estado estimulando, que hemos estado con ella, pero ante todo el baloncesto a mí personalmente ha sido mi vía de escape, mis alegrías, pero también un punto de unión con mi hija, porque aunque ella dejó de hablar y estaba en mutismo, yo siempre sentada con ella he estado viendo esos partidos de baloncesto, bien de la NBA o bien del baloncesto español cuando estaban en las grandes citas. Irene no hablaba nada, pero sí que animábamos siempre a España, animábamos a Pau con un... levantábamos la mano y empezábamos Pau, Pau. Y en el 2011, cuando ella no decía ni una sola palabra, en la final del Eurobásquet, aunque sea algo impresionante, ella empezó a decir en una canasta de Pau, levantó las manos y empezó a decir su nombre.
El triple de Pau, triple, tri, tri, triple de Pau Gasol.
Empezamos a mirarla porque la verdad que estábamos su padre y yo y no sabíamos si era verdad, si estaba diciendo papá o tal, pero la verdad es que cuando empezó a decir Pau, Pau, fue lo más, porque a partir de ahí arrancó a sus primeras palabras, con lo cual para nosotros fue algo memorable. Siempre lo recordaremos, tanto por cómo ganó España el Eurobásquet, como que fue la primera vez que escuché la voz de mi niña. Irene, ¿de quién es la camiseta?
Fasol.
¿Y cómo la animamos?
¡Pau!
Venga, una, dos y tres. Di, ¡pau! Dímelo.
¡Pau!
¡Pau!
¡Fasol!
Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y hay un debate sobre si los niños con autismo pueden salir a la calle sin ser increpados y que para eso se tienen que poner un brazalete azul. ¿De verdad es necesario? Ahora que en la tele vemos un montón de acontecimientos deportivos del pasado, recordamos qué estábamos haciendo en aquel preciso instante. Melina recordará siempre un partido de baloncesto porque fue la primera vez que escuchó hablar a su hija y creyó que la vida podía ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Estás escuchando A Diario.
Todas mis ex son del Madrid y yo soy del Atleti. ¿Sabes lo que quiero decir?
Con Pablo Juan Arena.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos a las 11 de la mañana y 14 minutos, a las 10 y 14, si nos escuchas desde Canarias. Estaba justo ahora mismo leyendo una noticia del Mundo, en el Mundo de hoy, en el que se publica hoy, lo puedes leer también en la página web. Y es una noticia que ha conseguido que uno de los periodistas del Mundo pues haya podido entrar en un hospital, en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, que es uno de los que está sufriendo más la oleada de coronavirus, del COVID-19 y bueno, todo lo que ya sabes. Y empieza así el reportaje. La doctora Dufort, veterana internista de miles de guardias, atentados y catástrofes, reconoce que esta crisis va a dejar una profunda cicatriz en cada uno de ellos. ¿Cómo se siente, doctora?, le pregunta el periodista. Mira, si tú ayer me hubieras preguntado cómo estaba, te habría contestado que llegué a casa llorando y vomitando, vencida por lo que vemos aquí. Si me lo preguntas hoy, te diré que es el primer día que creo que vamos a vencer al virus. El optimismo de la doctora Dufort, continúa el reportaje, se fundamenta en números tangibles. Bueno, pues me voy a quedar con esa frase, ¿vale? Si me lo preguntas hoy, te diré que es el primer día que creo que vamos a vencer al virus. Algo de optimismo dentro de todo esto que estamos viviendo. ¿Vosotros qué tal? Ahí al otro lado de la radio, ¿eh? Escuchando a Raúl Varela desde las 7 de la mañana, preparados para seguir currando. Mucha de la gente que nos sintoniza estos días, sé que está currando, porque tenemos el termómetro de las llamadas y nos llaman, oye, y mientras están trabajando, pues están escuchando la radio. A veces en casa, bueno, pues como en la casa pues hay teles, vas de una habitación a otra, pues a veces igual no nos estás escuchando. Si estás confinado, pues no estamos siempre en tus orejas. Pero mucha gente currando, pues venga, hoy para todos ellos, para todos los que estáis currando, ya sea en los autobuses, como nos llamaba el otro día un oyente que estaba ahí en un autobús de la MT, de lado a lado, de punta a punta de Madrid, o nos han llamado de Valencia, de Vitoria, de Málaga, de Granada, pues a todos los que estáis currando y sintonizando Radio Marca, hoy para vosotros. Tengo por ahí a López. Oye, López, ¿qué tal?
Dime, Juan Arena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad es que creo que me he tirado a la piscina un poco porque no sé si me habían avisado que estabas tú, pero suponía que sí porque tú eres un tipo puntual, ¿eh?
Siempre estoy. Sí, por cierto, el periodista del que hablas, del Mundo, yo también me he leído el reportaje y es fantástico, es Alberto Rojas Blanco.
Sí, sí, sí. Ha hecho las fotos, apellidos, ha podido hacer fotos también.
Sí, pese a sus apellidos es muy del Madrid y yo tengo la suerte de disfrutarle como periodista y como persona y es un lujazo, es un periodista extraordinario y una persona aún mejor.
Ah, pues
así que
a ver.
Hay que quitarse el sombrero con este.
Lo daba
este
por hecho. Y fíjate, el otro día nos decía Pablo García, nuestro fotógrafo, que está siendo, y es comprensible, muy difícil conseguir permisos para periodistas y fotoperiodistas,
claro,
para
no
entrar dentro de,
en hospital, claro,
de los hospitales. Sí, por razones muy lógicas, ¿no? Primero porque hay que respetar el trabajo de ellos, pero también porque hay un peligro evidente para todos aquellos que se adentren en una sala COVID-19, ¿no? Como las están llamando. Y sin embargo, pues ahí está el valor de ese reportaje y son reportajes que luego quedarán para la historia, ¿no? Como pequeñas huellas. Siempre... Y cuando se quiera revisar qué pasó en 2020, pues los reportajes estarán ahí para contarlo. Y las fotos, ¿eh? Y las fotos.
Mira, yo siempre comparo entre hay dos tipos de periodistas, los que son como Alberto y los que son como yo. Los que van a informar sobre el ébola, sobre el COVID-19 y los que leemos esas informaciones. Bueno, pues es la diferencia.
Sí, o sea, los buenos y los malos, quieres decir, ¿no?
Exacto.
Bueno, como yo también, ¿eh? Me pongo entre los tuyos, López, que sí. Si no... ¿Qué vamos
Estamos
a hacer
muchos,
aquí?
Muchos en mi barco, muchos. La mayor parte.
Oye, no escucho hoy a África. Ayer que sepas que me llegaron mensajes de gente que ya se está haciendo fan a escuchar a África y escuchar ahí sus grititos en el día de hoy.
Sí.
¿No?
Mira, está mismo, ahora mismo encima de mí, mirando el micrófono como una loca. En cualquier momento, ya no es el futbolito, yo creo que es el Africoncurso. Es el concurso de África.
Vale, en el fondo tiene que ganar el que diga África, ¿vale? El concursante que diga África.
Sí.
Cuando estén hablando, pues cuando lo señale ella, cuando ella,
pues mira,
quiera ponerse
mañana, mañana las preguntas versarán sobre África. O sea, no sobre mi hija, sino sobre el fútbol africano.
Vale. ¿Hoy sobre qué van a ir?
Hoy sobre directores deportivos. Hice caso al oyente ayer que me recomendó preguntar sobre mascotas. Muy bien, te he hecho caso. Sobre directores deportivos.
Muy bien. Bueno, pues le pedimos perdón al oyente de ayer, que encima lo estaba pasando mal y tú no le haces ni caso. O sea,
mira, estuve pensando y solo se me ocurría una pregunta sobre mascotas. Indy. Bueno, joder, y pam.
Pero hay un montón, pero podías haberte salido un poco del futbolín, ir a la NBA o que hay un montón ahí.
Esto
¿no?
es fútbol, futbolín.
Vale, bueno, pero...
Futbolín.
Quien pone las reglas somos nosotros, que es decir, que tampoco pasa nada.
Ya, escúchame, es que tampoco lo pensé demasiado, la verdad.
Oye, te voy a dar
no
el teléfono...
Yo estoy en el barco de los malos, pues ya está.
Ahí estamos. Te voy a dar el teléfono, López, para que lo tengas en cuenta y a la vez la gente que está escuchando pues lo pueda apuntar y sobre todo llamar ahora mismo, que está ahí Janela pendiente, para los concursos de los próximos días, ¿vale? Para hoy ya tenemos dos oyentes, que son Guille y Mario, pero por ejemplo para concursar mañana, 914436501. 914436501, puedes llamar ahora mismo. Y ya te digo que Janela te pilla el turno para mañana, ¿vale? Para mañana. Porque hoy ya tengo por ahí a Guille y a Mario. Hola, Guille, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde nos llamas, Guille?
Desde Navarra. Sí.
Desde Navarra, hombre.
Vaya, bueno, tratito
tenemos
de favor,
ganador.
Tratito de favor, bueno, pues nada.
Tenemos ganador.
Hasta aquí el futbolín, hasta mañana, chicos.
Te tengo que decir, Guille, que López pondrá todas las trabas posibles para que puedas ganar, también
sí,
te digo.
Sí.
Voy a Madrid en un rato, ¿eh?
Ah, que vienes a Madrid ahora.
Sí.
¿Pero por qué lo dices? ¿Para disimular o qué?
No, es verdad.
Ah, es verdad. O sea, que te puedes mover, estás currando, vago.
Sí, que soy camionero. Un héroe.
Guille, una cosa. Pondré las trabas que pueda para que ganes. Depende de cómo sea el segundo concursante.
Oye,
depende.
Guille,
le pongo más trabas todavía.
Pero Guille, entonces, ¿eres navarro o simplemente estás en Navarra de paso?
Soy navarro, sí.
Ah, vale, eres navarro. Oye, ¿y qué transportas?
Pues ahora mismo voy a cargar papel higiénico.
¿En serio?
Pues entonces vas a ganar, Guille.
Pero,
pásate por Guille, mi casa.
Pero llevas policía por delante y por detrás.
Transporto de todo.
Ah, sí. Vale. Pero papel higiénico ahora en concreto, ¿no?
Sí, justo sí.
Bueno, pues nada, pues avisaremos a la Guardia Civil para que te proteja.
¿Algún periodista?
Bueno, para la Getafe exactamente.
Mira, algún periodista de los buenos debería investigar cómo es posible que la gente haga más de vientre en esta crisis que antes. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué?
¿Por qué? Pero en todos los países, ¿eh? No solo aquí, sino en todos los países se ha convertido
por el
ahí.
Por el miedo.
Claro, sí, por el canguelo,
claro,
eso. Sí,
claro. Claro, puede ser. Bueno, pues para Coslada y Getafe dices que va ese papel higiénico, ¿no?
Sí, eso es, sí.
Vaya, bueno, pues nada, que sepáis, oyentes de Coslada y Getafe, que estamos aquí con el responsable de vuestros traseros próximamente. Se puede decir así, ¿no, López?
Absolutamente. Sí, de hecho, me imagino que ese cargo existirá en el gobierno.
Correcto.
El ministro de traseros.
Guille se va a enfrentar a Mario. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú desde dónde nos llamas?
Desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
Desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Sí. ¿Tú estás en casa o currando?
En casa, teletrabajando.
¿Y en qué teletrabajas, si se puede saber?
Bueno, pues trabajo en un departamento de bases gráficas de una empresa.
Oye, estoy pensando en una cosa, López, que aquí llaman para participar y les hacemos unas preguntas que igual, ¿sabes? La gente que no quiere tampoco ni responder ni nada, ¿sabes? Que estoy en casa o que estoy trabajando.
Pues con no responder tienen bastante, o sea, que decir...
Eso, claro. Tampoco obligamos, ¿eh? Tampoco obligamos.
Claro, es mentira, ¿no?
Que no.
Se lo he inventado. Oye, bueno, pues nada, ¿tienes algún favorito, López? ¿Alguien que te caiga mejor o peor de los dos?
Bueno, yo la próxima pandemia espero trabajar desde casa, que se pueda llevar el camión desde casa, yo creo que sí, ¿no?
Oye, pues tal como van las cosas es posible, ¿eh? Luego viene por aquí, mira, no lo he dicho, luego viene por aquí Francis Fernández, bueno, viene por aquí, entiéndeme, desde su casa estaremos hablando con él, pero en Marca Motor hablamos mucho de que la autonomía va a llegar probablemente primero a los transportistas, a los camiones, porque es algo de una necesidad, se está estudiando ya, que a otros, que al coche nuestro de cada día, por ejemplo. Así que probablemente lo puedas manejar desde casa o se maneje solo el camión, ¿eh, Guille?
Sí.
Con un joystick en la cama, ¿eh?
Hombre, pues sí.
vamos con el concurso, López,
Venga,
¿te parece?
Vamos para adelante.
¿Sí? Que hemos gastado, esto es como 10 minutos de charla y 3 minutos de concurso, realmente.
Es el futbolín, bueno, qué verdad.
Es el futbolín. Guille, Mario, sabéis cómo va, ¿no? 4 preguntas de López, tenéis que decir vuestro nombre rápidamente y os damos paso y tenéis 3 segundos para responder, ¿vale?
Vale.
Y hoy el tema es directores deportivos.
Bueno, fácil.
Eso es. Fácil, ¿no? Pues ya está.
Pues nada, López, primera pregunta, todo tuyo.
Pregunta número 1, suerte a los dos. ¿En qué 2 equipos profesionales ha ejercido como director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo Monchi? Tiempo.
Guille
fue primero.
Tongo.
No, Guille sonó primero, ¿eh? De verdad, López, dime que sí.
Sí.
Que no es porque primero, sea sí. Navarro y eso, ¿no?
Navarro, claro.
A ver, Guille.
Pues la Roma y el Sevilla.
La Roma y el Sevilla es
correcto.
Respuesta correcta. Bueno, pues 1-0 para Guille. Mario, no me lo pongas difícil, que yo creo que fue Guille. Yo quiero ser aquí un juez justo.
Tira de bar.
Bueno, mira, ayer no me sabía, bueno, la de Atlético solo, pero las demás no me sabía, ayer.
Mira, en cualquier caso, mira, si tenéis dudas de que hay tongo, la respuesta es sí. Va a haber tongo. O sea, ya está. O sea, no tenéis dudas.
Lo entiendo.
Vamos con la segunda pregunta.
Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el director deportivo español del Leeds United? Tiempo. A ver, una pista. En los inicios, compañero en Marca.
¿Y en Radio Marca?
Y en Radio Marca, sí.
Tic-tac. No me digáis que vais a fallar esta.
Trajo a Bielsa hace año y medio para el banquillo del Leeds. También fue director deportivo de Valladolid, Sevilla, junto a Monchi, y Zenit de San Petersburgo.
Mario.
Ah, he oído Guille.
¿Mario? ¿Puedo responder o no?
Adelante, Mario.
No tengo ni idea, pero pues Caparrós.
No.
Respuesta incorrecta.
Guille, ¿tienes la opción de rebote?
Víctor, puede ser.
¿De apellido?
De apellido era... Víctor Horta, creo.
Pero, a ver, ¿cómo funciona tu mente, Guille? O sea, ¿cómo te puede venir primero Víctor y a los 20 segundos Horta? O sea, ¿cómo funciona? ¿O estabas mirando por ahí en Google, que no me enteré yo?
No, lo que pasa es que no estaba seguro de la película, ¿verdad? Pero,
¿es Víctor Horta, el compañero de Radio Marca, director deportivo ahora mismo del Leeds, que estuvo en el Zenit, en el Valladolid, en el Sevilla?
Pues estoy flipando, pero sí, es correcto, es Víctor Horta.
Vamos, Víctor,
aquí
Horta.
Huele a tangazo.
Ha dicho Víctor y ya está.
Voy conduciendo, no puedo buscar en Google.
Pero claro, sí puedes recibir a lo mejor un WhatsApp de Juan Arena, puede ser.
Seguro.
Hombre, ya te digo yo. Vaya chorizo, bueno, pues, Juan Arena, macho.
2-0 para Navarra, para Guille, quiero decir. Guille
Navarra contra
Mario.
El resto del mundo.
Mario contra Guille. A ver, quedan dos preguntas. Mario, ha habido remontadas, aquí. O sea, hombre, que claro. Todavía tienes opciones. Así que, tercera pregunta. Eso sí, si la acierta Guille, ya tendremos campeón. Tercera pregunta, López.
¿De qué nacionalidad es el director deportivo del Atlético de Madrid? Tiempo.
Mario.
Mario.
Si se puede, si no, me espero.
No, dale, Mario.
Es español.
Oh, es español.
No, es incorrecto.
Rebote para Guille.
¿Argentino?
Tampoco es argentino, es italiano, es Andrea Berta. Italiano.
Andrea Berta. Italiano. Pues fíjate, se fue al limbo. Ya tendríamos ganador.
Mario se ha ido a Caminero, yo creo.
Sí, Caminero. Sí. Al director de la deportiva.
Pero
claro.
Está en el Málaga. Bueno, sigue en el Málaga. Después de todo lo que ha pasado.
Has dicho la nacionalidad, ¿no?
Sí, nacionalidad.
Claro, por eso digo, Caminero español, ya está, claro.
Claro. Qué pena. ¿Hacemos la cuarta, aunque ya...?
Sí. Ha ganado Guille, ha ganado Navarra, pero vamos a hacer la cuarta. Venga.
Vamos, Mario, ánimo.
Venga, va.
¿Quién es el director deportivo del Celta de Vigo? Tiempo.
Yo paso.
Fue un jugador internacional, muchos años en Tenerife, es de Astorga.
Mario. Venga, va. Entonces, si la acierto, gano, ¿no?
Vale triple, sí. Ganas.
Me llevo el millón de euros.
Empate, ¿no? Sí, eso.
Vale, creo que es Felipe Miñambres, ¿no?
Felipe Miñambres es la respuesta correcta.
Eso es correcto.
Toma.
Bueno.
Enhorabuena, oye. Mario. Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
2-1 y una pregunta que se quedó ahí en el limbo.
Sí.
Ay, la nacionalidad de. La nacionalidad es la que se quedó ahí en el limbo. Bueno, la que fallaron.
Oye, esto es el fútbol y las reglas se las ponemos nosotros cuando nos da la gana. Podemos utilizar la quinta para ver si empata Mario.
Venga, va.